Estamos en un nuevo episodio de Emprende a tu Estilo. Seguimos con esta seguidilla de entrevistas súper interesantes donde abordamos pues, perfiles maravillosos, rompedores en este caso. De hecho, no mejor dicha la palabra porque hoy nuestra invitada es una persona que en verdad sale del molde habitual de la emprendedora tono rosa con unicornios en la cabeza. Un poco todo lo opuesto a lo que usualmente tenemos en mente cuando queremos emprender, que tenemos todo como muy perfectito, muy prolijito. Y acá tengo a Mireya Martínez, que es una persona que emprende, es una empresaria, es formadora, es mentora, emprendedora, tiene algunas líneas de negocio, de hecho. Y bueno, nos va a contar un poco su historia, porque ella también sí que ha venido de un mundo más tradicional, de oficina, en donde, como ella dice, fue felizmente despedida y tomó el rumbo que quería realmente, que era crear lo propio y empezar a indagar en tantos perfiles a nivel digital que pues al día de hoy no solamente ella misma lo ha desarrollado a través de su marca personal, sino que también es mentora de muchas emprendedoras que se quieren lanzar con una marca, pero fuera, digamos, del molde. Y al mismo tiempo vamos a hablar de otro de sus negocios súper interesantes, que es la Escuela de Asistentes Virtuales, una carrera que está súper en auge y que estoy segura que a todas ustedes les puede llegar a interesar, tanto si se quieren convertir en una de ellas como si necesitan solicitar este tipo de servicios. Bienvenida, Mireya.
Muchísimas gracias, Ani, por esta invitación y por este ratito que vamos a compartir aquí juntas.
Bueno, vamos a poner en contexto. Cuéntanos un poco cuándo empezó toda esta locura, porque has creado semejante imperio, ¿eh? Así que cuéntanos.
Bueno, toda esta locura empezó cuando trabajaba por cuenta ajena, en un trabajo que realmente no me gustaba, que odiaba, que me amargaba y en el que pasé más de 9 años de mi vida, pero en el que mientras que estaba allí soñaba con emprender. Lo que pasa es que lo típico que nos pasa a todo el mundo, cuando soñamos con emprender, lo primero que nos viene a la cabeza son ese montón de miedos y de patrañas que nos meten relacionados con lo que es ser autónomo. Entonces, claro, se genera ahí un freno que te impide dar el paso. Pero claro, ese momento de tener un trabajo que no te gusta o que no responde a tus necesidades, por ejemplo, en otros casos, a mí porque no me gustaba lo que hacía, pero hay en otros casos que veo que no responde a las necesidades de horarios, de flexibilidad, de conciliación, etcétera, pero al final acabamos cediendo y nos vamos quedando ahí por esa parte de falsa sensación de seguridad de tener un trabajo por cuenta ajena. Y yo pasé por un momento de inflexión cuando estaba tan quemada, que odiaba, pero literalmente, o sea, me levantaba enfadada, se me hinchaba la vena del cuello y yo decía, otra vez tengo que ir. Y mientras que soñaba con emprender y había hecho 8.000 esquemas de lo maravillosamente bien que lo haría, pero luego no ejecutaba nada, llegó un momento que fue clave y crucial, que fue el momento en el que me despidieron, ¿no? Y la verdad es que siempre recordaré a mi jefe diciéndome, no te veo afectada. Y yo decía, o sea, estoy encantada, si era el empujón que yo necesitaba. Y en ese momento fue esa sensación de se han alineado los planetas, es mi momento, y llevaba soñando con emprender 2 años y ahora voy a hacerlo, sí o sí.
Es muy interesante lo que cuentas porque esta falsa sensación de seguridad es un discurso con el que no es fácil convivir, con el que nuestro entorno habitualmente nos mete mucho la idea, ¿no? Nos contamina de, bueno, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, pero ¿y estás segura? ¿Y qué pasa si no? ¿Y has pensado en el futuro? Ya, pero es que quieres vivir el presente. Ya, pero es que no te has armado un verdadero plan. Ya, pero tú sabes cómo están las cosas. O sea, son tantos los comentarios de un entorno que, a ver, se preocupan por nosotras, ¿no? Vamos a decir que lo hacen de mala onda, porque generalmente estos comentarios que nos influyen son personas de nuestro entorno familiar incluso, ¿no? Pero qué difícil es aislarse uno y decir, yo voy a por esto. O sea, que en este caso hubo una situación externa que a ti te empujó a decir, pues, o sea, que yo no le he pedido, es que el universo me está diciendo que lo haga. ¿Cómo haces tú ahora que trabajas mentorizando a tantas emprendedoras para ayudarles a eso? Poder seguir ese camino, esa intuición, sin tener que dejarte contaminar por esa falsa sensación de seguridad de todo el miedo que te mete la gente por fuera, ¿no?
Yo lo que hago siempre en las mentorías es hacer una fusión. Entonces, mezclo la parte estratégica con la parte de mentalidad. Yo no creo que las estrategias de marketing sean la solución, porque si una persona no tiene trabajada la mentalidad, va a estar siempre con el freno de mano echado y le va a impedir avanzar. Entonces, como dicen mis mentorizadas, yo siempre voy metiendo como pequeñas collejas en cada una de las sesiones, porque al final, si tú escuchas a la gente, vas detectando ideas, creencias, patrones que no son ni siquiera suyos, son, como tú dices, de su entorno, pero que necesitan eliminarlos porque no son creencias ni son problemas reales. Entonces, yo lo que hago es abordar desde un primer momento el estar tomando nota constantemente de las creencias que detecto que tienen, que las van a pedir, impedir avanzar con las estrategias que tienen que implementar, ¿no? Y al final yo lo hago desde una perspectiva muy de mentalidad de guerrilla, de guerrera, de mentalidad de acción, porque, o sea, en realidad yo particularmente no tengo conocimientos de coaching, hay gente que sí que trabaja todo el tema de la mentalidad y además de ser mentores han hecho formaciones de coaching. Yo al final todo está basado en mi experiencia, en la experiencia mía propia, en la que tengo con mis clientes. Y es como una mentalidad muy, muy práctica, pero muy de salir de la zona de confort. Y como
eso te iba a decir, es que, a ver, sin ofender a los coaches, obvio, ¿no? Yo tampoco no soy coach, pero sí que he trabajado con coaches, yo siendo clienta de coaches. Es cierto que hay un momento en donde la mentalidad, hay como estos pequeños bloqueos o trampas que uno se hace con creencias y todo, donde dices, bueno, tiene determinada técnica, tiene determinado cuestionario que te desbloquea eso, pero también es cierto que, basándome también en mi propia experiencia, a veces es más fácil confiar en mentores que efectivamente cargan a cuestas experiencias, o sea, que han hecho cosas, han probado, han errado o ha salido bien, y entonces en función de esos resultados te están dando guía, que te puede funcionar como no te puede funcionar, porque por supuesto todo es adaptable, pero sí que es cierto de que hay también un montón de falsos mentores que están más en la teoría o estancados en el sobreanálisis y en el momento de la acción sueltan un poco el control en pos de, no, tú tienes que tomar la decisión. Totalmente válido, pero también es cierto que si no hay un camino previo en donde, mira, yo hice ABC, yo creo que podrías probar. Si no sale, no pasa nada, vamos a probar esto porque también lo he probado y también ha funcionado y hasta cierto punto puede generar más confianza en la persona que está bloqueada. Ojo, lo estoy diciendo totalmente desde desconocimiento del coaching, pero habiendo sido yo clienta de coaches, sí noto la diferencia entre los que están más en la parte teórica y sobre analítica versus los que, aparte de que tengan su habilidad coach, en verdad han emprendido o en verdad han lidiado con situaciones prácticas que te pueden guiar mucho más.
Tal cual. Yo respecto a los coaches sí que creo que ellos deben abordar temas de gestión emocional que seguramente nosotras. Sí. Llega un punto que por más que queramos racionalizar una creencia y explicar, intentar descuartizar esa creencia a una clienta, no vamos a ser capaces de gestionarla porque hay como algo detrás que va un punto más allá, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que en cosas de que toque más una gestión emocional dura, por llamarlo de alguna manera, no me gusta meterme porque ahí yo creo que tienen que ser más tema un profesional. Pero sí que es verdad que hay emociones más emprendedoras, que son miedos y creencias que se pueden racionalizar y desmontar, que ahí sí me encanta trabajar y atacar. Y luego hablabas de algo que me parece súper importante, que es abrir un melonaco, que es el tema de los falsos mentores. Al final, o sea, todos tenemos nuestro camino y todos hemos empezado, ¿vale? Entonces, sí que creo que todo el mundo puede ser mentor, pero un mentor es una persona que comparte su experiencia. Entonces, en muchas ocasiones yo me he encontrado con clientes, jo, es que he tenido mentores anteriormente que no me han funcionado, que me ha ido fatal. Y claro, las escuchas en las sesiones de valoración y luego eres un poco cotilla, tiras del hilo, preguntas que quién ha sido, ves los perfiles, dices, jope, si es que tiene pinta de que no han rodado. Entonces, si no han rodado, no hay experiencia. Y si no hay experiencia, pues están trasladando como papagayos la formación que han adquirido, que no está mal, pero no lo pueden vender como mentorías. O sea, lo deberían vender.
Pero aparte, los precios que se cobran. Sí, los precios que se cobran. O sea, es que yo este año he tenido dos casos en particulares de gente que ha sido literalmente estafada, o sea, pero con miles, no con cientos, con miles, la una llegando a los 10.000, la otra llegando a los 30.000, o sea, una locura, y sin opción a reclamo, ¿sabes? Porque todo ha sido bla, 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 bla.
Ya, ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que se ha generado una burbuja de high ticket en el que todo el mundo ha querido entrar, pero sí. Es que si tú cobras high ticket, tú tienes que cumplir expectativas y superar esas expectativas y generar una experiencia que valga lo que estás cobrando. Lo que pasa es que ha habido un problema y es que la gente se ha sumado a ese carro sin experiencia que pueda aportar para que esa gente luego pueda recuperar esa inversión, por así decirlo. Y entonces, claro, o sea, se está liando un fregado cojonudo, porque es que hay mucha gente descontenta que luego tiene miedo a volver a invertir, tiene miedo a volver a confiar en otro profesional, y es normal, porque se piensa que todo va a ser igual. Entonces, esa burbuja del high ticket ha hecho daño y sigue todavía haciendo daño, porque todavía no ha pasado del todo esa moda de apuntarse a cobrar caro porque sí, simplemente.
Es así, y también es cierto de que en muchos de los casos hay personas que compran en función del high ticket. O sea, es que si es súper costoso es porque debe ser muy bueno. Y entonces omiten toda la parte de la averiguación, de la investigación de ese profesional, porque dicen, bueno, pues si me está cobrando, no sé, 5,000 euros por 5 sesiones, es que debe ser que pues, la debe romper, ¿no? Pero no tiene web, no tiene base de datos, no hay testimonios en ninguna parte, no hay aparición mediática que respalde lo que llamas reputación social, no hay realmente un portafolio de clientes, ¿sabes? Que acá podemos entrar en el debate de ya, pero no hace falta tener X número de seguidores, o sea, que no estamos hablando de seguidores acá, ¿eh? O sea, que puedes validarte a otros niveles con tu página web y una página de testimonio, ¿sabes? Sin necesidad de tener 400,000 seguidores. Pero hay gente que, no sé por qué, no hacen la investigación previa. Y es verdad que invierten en este tipo de mentores.
Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que se dejan omnubilar por la parte de fachada de lo que se dice y de lo que se enseña, sin pararte a analizar o pensar si realmente las palabras son reales o si lo que enseña es real. Entonces se quedan todo con la parte de fachada, pero es que todos nos podemos disfrazar un día, todos podemos simular algún día. Entonces el problema es que se quedan con eso y, como tú dices, no analizan qué hay detrás. Porque a mí hay veces que me han hablado de personas que yo veo el perfil y, haciendo scroll nada, dos veces, digo, o sea, ¿cómo has podido comprar aquí? O sea, es que se ve a leguas. También supongo que es por un tema ya de experiencia, que ya tienes como un radar como para detectar dónde hay una buena inversión y dónde no la hay, ¿no? Pero es verdad, y comparto contigo, que no es una cuestión de seguidores. Hay gente muy buena, muy potente, y a lo mejor tiene cuentas que tienen 3.000, 5.000, 7.000, y que tú las ves y dices, tampoco parecen aquí ningún gurú ni ningún influencer del mundo del emprendimiento ni del marketing, pero en realidad son unos cracks que aportan un montón. Entonces hay que ir más allá y, como tú dices, hacer un análisis y ver si de verdad hay testimonios. Y luego, mira, eso que hablabas de la prueba social, yo sí que creo que es importante que tengamos prueba social todos. Total. Y una prueba social transparente. ¿Por qué? Porque esta gente que te pone, testimonio de María, y María no tiene ni apellidos.
¡Foto! No tiene apellidos.
Y es como, ¿María? ¿Existe María? Entonces, yo siempre le digo a la gente, nosotras en la escuela, que antes mencionabas la escuela, siempre le digo a la gente cuando nos escribe y nos pregunta dudas por privado, mira, coge el perfil de la escuela.
Total.
O la red, el comentario que más rabia te dé o el que más conecte contigo, búscala en Instagram y escríbela.
Tal cual.
Ya está. O sea, no, yo no te voy a terminar de convencer.
He hecho exactamente lo mismo, porque, a ver, usualmente ya la que viene a mi negocio ya me ha leído un montón, me ha visto un montón, pero sí vienen las que yo llamo las clientas paracaidistas, ¿no? Las que de la nada han caído por alguna razón en tus perfiles y empiezan a hacer una conversación en donde ellas incitan a que tú las convenzas. Y la verdad es que yo estoy en un punto en donde yo no te voy a convencer que me necesitas. Creo yo que si me estás preguntando, algo experto en ti, y yo he hecho exactamente lo que tú dices. Escúchame, te voy a dejar aquí la página de testimonios, busca los testimonios y escríbeles a las chicas de los testimonios para que te digan su experiencia y toma la decisión que tú consideras que es mejor para ti. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, lo de la reputación social, lo de la visibilidad bien gestionada, no hablamos de la popularidad, sino visibilidad bien gestionada que se repercute en autoridad, es algo súper importante. Hablando de falsos mentores, obviamente no voy a revelar nombres, pero es que hace unos 2 o 3 meses hubo una campaña muy fuerte en Instagram de una que se autoproclama super mentora, y uno de sus reels que yo ataqué muchísimo, no públicamente, pero sí con clientas mías, era el tema de que ella aseguraba de que podías ser una mentora que cobrara 3.000 euros por proceso sin visibilidad ni autoridad. Que no era necesario ni visibilidad ni autoridad para llegar a cobrar 3.000 por proceso. Yo decía entre mí, ¿A cuenta de qué alguien te va a meter plata si no te conoce ni tu madre?
Pero vamos a ver, mira, yo misma he comprado programas, los típicos que te dicen, haz un lanzamiento de 5 cifras sí. o multiplica por 3 tu facturación. Y yo he comprado programas de esos, ¿vale? La cuestión es, aunque tú compres programas de esos y sea posible, no se da para todo el mundo. Quiero decir, o a lo mejor incluso no se da para ti mientras que estás haciendo la formación, porque te falta base de datos, te falta visibilidad, te falta posicionamiento. Y a mí quien me diga que sin posicionamiento y sin visibilidad vas a vender 3.000 pavos...
Me parece una locura.
Sinceramente. Oye, que por prometer... Iba a decir una expresión española muy bruta, pero mejor me la callo.
Muy bien, y ahora hablemos de esto, ¿no? De la escuela, ya que te has metido allí, porque eso me parece uno, o sea, más allá de todo lo que tú ofreces, acá Mireia ofrece mentorías, ofrece programas, tiene servicio web también, que me pareció fascinante ver el portafolio gigantesco de páginas que tienes, pero también hay uno de tus proyectos que me fascina, que me parece increíble, que es el de la Escuela de Asistentes Virtuales. ¿De dónde surgió esto? Porque tú vas a decir, bueno, me tocó a mí hacer un montón de cosas y me di cuenta, pero realmente hay que llevar adelante una escuela porque tienes un alcance bastante fuerte con esa escuela. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo llevas? ¿Quién viene a esa escuela? ¿Por qué crees que es algo necesario actualmente?
Mira, la escuela surge desde varias situaciones, además, que se dan. Por una parte, yo en diversas ocasiones intenté delegar. Como en 3 o 4 ocasiones intenté delegar, fue una experiencia fallida, fue un desastre. Yo ya empezaba a pensar, soy yo que no sé delegar.
Te entiendo tanto.
No me sé entender con la gente, es que tengo un carácter peculiar, no lo sé. Yo ya decía, soy yo, y yo no hacía nada más que pensar, qué mal trabaja la gente, qué poca profesionalidad, qué poco todo. No, luego me di cuenta que es que hay mucho intrusismo, por llamarlo de alguna manera, también profesional. Aquí una persona sabe usar Instagram para nivel personal y se autodenomina community manager. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues que yo no di con perfiles, a pesar de que los investigué, que luego respondieran bien, ¿no? Porque no solo se trata de trabajar bien, sino de comprometerte con los plazos que tú prometes a la persona que te contrata. Entonces, yo siempre digo, y si no los puedes cumplir, infla los plazos y luego tarda menos. Es mejor decir que vas a tardar 3 meses en darle algo a alguien y luego tardar un mes que decir que vas a tardar un mes y entregarlo en 3 meses. Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo como mentora he detectado un montón de necesidades y carencias en mis mentorizados, porque claro, al final mis clientes no quieren ser el cuello de botella de sus negocios y para poder escalar necesitan delegar. Pero claro, cuando yo decía, joder, si es que ni yo misma encuentro personal que me guste para poder delegar, ¿cómo les ayudo yo a ellos a que tengan ese equipo? Que es que en realidad todos pasamos por ahí. O sea, es que necesitamos delegar y hacer equipo porque a pesar de que la gente lo vea como un paso importante, como un gasto, es que es una inversión brutal. O sea, es que de repente el negocio cuando empiezas a delegar empieza a crecer como la espuma porque es que tú te centras en tu parte creativa, innovadora, de I más D más D, y entonces es cuando el negocio explota. Entonces, yo siempre digo, habría que delegar desde muy pronto. Y luego se juntó, la tercera cosa fue que vino una compañera que se llama Laura, que es mi socia en la escuela, y ella ya tenía esa escuela con otra persona. Pero cada una tomó un camino distinto por determinadas circunstancias, y como Laura y yo nos conocemos muy bien y también sabían las circunstancias y mi manera de pensar sobre todo este tema, me dijo, ¿y si le damos una vuelta de tuerca al programa y hacemos un nuevo programa? Lo mejoramos y le damos nuestro enfoque y lo relanzamos. Con tal que ahí empezó todo, entonces rehicimos en base a las necesidades detectadas en las mentorías de lo que realmente necesita un negocio digital, especialmente los de marca personal, y nos pusimos a diseñar lo que yo llamo no un programa, sino un programón, y no porque lo digamos nosotras, sino porque hasta las propias alumnas lo dicen. Y luego preguntabas que quién viene a la escuela. Es curioso, ¿no? Porque tenemos target públicos muy dispares. Tenemos las mamis que quieren conciliar, por supuesto. La gente que ha sido despedida a nivel profesional a edades ya, digamos, tardías y que les cuesta volver a encontrar su sitio en el mercado laboral. Y luego tenemos un perfil de gente que simplemente quiere libertad y luego los nómadas digitales que lo que quieren es poder viajar, ¿no? Estar por ahí trabajando y viajando. Entonces, a pesar de que los perfiles son súper dispares, responde a las necesidades de todos, porque al final la asistencia virtual te permite trabajar en remoto a la hora que tú quieras, como tú quieras, solo necesitas internet y un ordenador.
¿qué tan rentable es ser asistente virtual? Porque ese es otro melonazo, ¿eh? O sea, sí. Encuentras páginas en donde, bueno, no sé si sigue existiendo, estoy hablando hace 300 años, que en su momento yo quise delegar algunas tareas y había una página, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era muy famosilla, que, digamos, contratadas por tareas. Entonces eran precios ridículos. Pero también luego se puso de moda el de te vendo el paquete de horas. Luego otros te decían, no, te vendo el proceso completo. Entonces, es verdad que hay como mucha disparidad. Obviamente, no hay una regulación porque es una profesión relativamente nueva. Se sigue aprendiendo mucho y yo creo que para colmo, ahora incluyendo las tropecientas herramientas digitales, no hablemos de inteligencia artificial, ya el chat, no sé cuánto, o sea, va a ser una locura. Pero, ¿qué tan rentable es que una persona se convierta en un asistente virtual?
Mira, pues te cuento, por una parte, el hecho de la gente que se ofrece a tarifas low cost, eso jamás, o sea, quiero decir, para mí no entra en mi mente. O sea, quiero decir, a nivel estratégico, yo siempre le digo a la gente, me da igual que sea asistente virtual o el profesional que sea, tú no puedes buscar posicionarte a tarifas low cost, porque eso es muerte y destrucción a medio plazo, o sea, no vas a sostenerte en el tiempo. Entonces, da igual que haya otras personas. Yo conozco gente que a día de hoy vende webs a 100 y 150 euros. Yo,
¿por qué no?
Yo a día de hoy los conozco y las veo, incluso, vamos, y a 300 pavos, que yo digo, o sea, por 300 euros ni empiezo. O sea, vamos a ver.
Entonces, me muero.
Ya, pero igual también te digo, o sea, a mí me han llegado a decir que han encontrado mentores que trabajan a 20 pavos la sesión, y yo digo, joder, o sea, bueno. Y luego lo que tú dices, también conozco gente que cobra 2.000 euros por una sesión de mentoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es una cuestión también de calidad, de expertise, de experiencia, y va a haber obviamente un rango de tarifas. Esas páginas, ¿vale? Yo no las comparto, es decir, allí hay gente que cobra 3, 5, 7 euros la hora. Donde viven, pues también puede ser otro tema, si lo hacen legal o no, ese es otro tema donde no voy a entrar. Luego, respecto al vender horas, yo, por ejemplo, a ver, me parece una opción que pueden tener, pero yo no las recomiendo vender horas, más que nada por su estabilidad financiera y su planificación financiera. Yo prefiero que paqueticen servicios y, oye, si te voy a ayudar a llevar las redes, si te voy a gestionar la parte contable, si te voy a llevar la atención al cliente, oye, lo paquetizamos por un número de horas semanales y creamos un paquete que de forma constante vaya a responder a tus necesidades. Y lo que tú dices de tareas, bueno, no está mal, pero yo siempre las digo que piensen más con una estabilidad, ¿no? En vender cosas que sean estables. Luego, respecto a la rentabilidad, a ver, aquí hay un abanico de tarifas que varía en función de las especializaciones. Es decir, al final, la figura del asistente virtual es muy polivalente y muy versátil. Entonces, toca desde áreas administrativas, áreas creativas y áreas más técnicas. Las peor pagadas son las administrativas. Las administrativas, claro, al final es como muy de ejecutar, muy de poco aplicar, entonces al final se están pagando en torno a los 18, 20, 22 euros la hora masiva, ¿vale? Luego, la parte más creativa y que ya empieza a poner un poquito de su parte, por así decir, y de su creatividad, la V, pues ya oscilan 20, 30 euros y masiva la hora. Y luego ya tenemos más la parte técnica de email marketing, landings y webs, etc. Y ahí ya, pues en torno a 30, 40 euros masiva la hora. Entonces, yo siempre soy de las que les digo que si hay que pensar y si te gusta, tira más por la parte técnica, porque la vas a poder monetizar y rentabilizar mejor. Luego hay gente que hace híbridos. ¿Sabes? Que coge, venga, me gusta la atención al cliente y el email marketing. Y hace un mitad y mitad. Pero bueno, yo aquí voy a lanzar una que es un melón a abrir, pero que yo siempre lo digo a mis mentorizados de mis mentorías privadas, que es todos tus proyectos o todos tus servicios deberían ser igual de rentables. Si al final tú ofreces un servicio administrativo y te ocupa una hora de tiempo que cobras a menos tiempo de lo que venderías el email marketing, coño, céntrate en vender email marketing.
Totalmente.
Pero bueno, eso ya es otro tema, pero al final son cosas como que tienen que ver, ¿no? Porque muchas veces lo que hablamos de especializarnos o de tener pocas opciones de servicio, la gente piensa que pierde oportunidades de clientes cuando está empezando. Y realmente yo creo que es al revés, ganas claridad a la hora de comunicar.
Porque también luego esas personas tienen que gestionarse, acá ya me vas a decir tú, porque obviamente es parte de tu experiencia con ellas, ¿no? Tienen que luego lanzar marca personal para poder vender tus servicios.
Tal
cual. Otra forma de inserción laboral es más complicada.
No, también, a ver, hay pocas, pero existen oportunidades de contratación por cuenta ajena o, entre comillas, un poco, hay emprendedores medio grandes que tienen AVs, vamos, contratados por paquetes de 20 y 30 horas semanales, que eso es como una media jornada o poco más, o jornadas intensivas de un trabajo por cuenta ajena. Ahora bien, yo siempre pienso, soy del pensar que es mejor no meter todos los huevos en la misma cesta. Si de repente pierdes ese cliente, o sea, sientes que se te ha caído el mundo encima. Mientras que claro, si tú tienes 4 o 5 clientes que te paguen bien, oye, pues si se cae uno, pues mala suerte, buscas otro y ya está. Pero claro, si lo has jugado todo a una carta, se te cae y te tiemblan hasta... te tiembla todo. Sobre todo porque además muchas veces cuando tienen ese perfil de clientes, abandonan su marca personal, abandonan trabajar su visibilidad. Y entonces es cuando luego, si pierden ese cliente, tienen casi que volver a empezar. Y eso es un problema.
Claro, claro. Y todo este trabajo de formación de asistencia virtual, ¿cuánto tiempo le puede llevar a una persona? Vamos a ir al caso de los más que no tengan tanta experiencia con todo esto tecnológico. Las mamis que están en casa y están recién empezando, o personas que, lo que tú has contado, ¿no?, han sido despedidas a una edad tardía, probablemente no están muy actualizadas con todo lo digital, y tienen que empezar desde cero. ¿Cuál sería el periodo, digamos, habitual en tu escuela que puedan formarse como asistentes?
Nosotras ya hemos diseñado como un plan para ir sin prisa y sin pausa, ¿no? Yo soy de las que piensan que verse 8.500 vídeos uno detrás de otro y escucharnos a nosotras hablar como papagayos no sirve de nada. Al final lo que se trata es de que integren el conocimiento. Entonces tenemos el contenido dripeado, es decir, se va entregando poco a poco. Y nosotras... digamos que demandamos o siempre les decimos que deberían comprometerse a dedicarle a la escuela una media de 4 horas o de 4 a 6 horas semanales, que tampoco es tan grande el compromiso, porque realmente es 1 hora y media o 2 horas de teoría que te tienes que ver, pero es que verte un vídeo no es suficiente. Entonces tienes que aplicar, porque el mundo digital son herramientas y tienes que trastear con esas herramientas. Y nosotros siempre decimos que tienen que otra vez otras 2 o 3 horas molestarse en trastear con esa herramienta, y eso es solo el principio, es para ver si han entendido lo que se ha explicado. Pero si realmente trastearan un poquito más y fueran un paso más allá, deberían estar pues sus 3, 4, 5 horas trasteando y descubriendo una herramienta, porque me lo invento, imagínate, Asana, Trello, o sea, porque en una hora no aprendes a usarla, o sea, vale.
Notion.
Notion. Claro, no aprendes, pero o sea, en una hora identificas los menús, dónde están las cosas, pero no aprendes a usarla. Entonces, claro, vale, me vale que hayas visto la teoría, que hayas dedicado una hora a investigar dónde están las opciones en los menús y cómo se configura, pero ahora trastea, de verdad, crea algo, monta algo con ella. Y entonces, ya te digo, o sea, nosotros siempre decimos de 4 a 6 horas semanales. Y luego, en la escuela tenemos 2 programas, uno que es Admini Redes, para las que tienen alergia a la tecnología, pues que no sientan que tienen ahí una parte que no van a explotar. Y luego tenemos Misión AV, que esa ya incorpora la parte de técnica y además la de negocio. Es decir, metemos toda la parte de creación de marca personal, etcétera, etcétera. Y entonces, la Admini Redes, al ritmo que nosotras marcamos, se puede hacer en 3 meses y Misión AV se haría en 6. Aún así, nosotras sabemos que de repente ahora... que si te vas de vacaciones, que si te pone un niño malo, que tú misma, oye, yo qué sé, hemos pasado una pandemia, te entra COVID o te entra una gastroenteritis. Al final, oye, a lo mejor hay una semana o dos que no puedes seguir el ritmo. Entonces, nosotras lo que hacemos es acompañarlas más tiempo del que dura la formación, para que si tienen algún imprevisto personal, pues que eso no suponga que tiren la toalla o que no tengan soporte de resolución de dudas y que puedan avanzar igualmente.
¿Te tocó meterte en todo este trasterío técnico para poder dar clases o tú estás ya más en la parte de la marca personal y todo esto?
Mira, yo es que soy muy friki de todo el tema más tecnológico. Entonces, toda la parte de contenido que hay en la escuela explicada por mí no he tenido que trastearla. Es porque ya sabía manejarla. Es que a mí las tecnologías, los programas no me dan miedo, entonces me encanta trastearlos, aunque haya gente que le parezca pérdida de tiempo, a mí es que me encanta.
No, si a mí a veces me da bronca no tener el tiempo para poder aprender más cosas de eso. Yo me acuerdo cuando, claro, no tenía el negocio como lo tenía ahora y yo podía estar horas en WordPress haciendo y deshaciendo y metiendo y trasteando con la que era mi otra página web. Y yo decía, claro, acá aprendes un montón de cosas. O sea, hay áreas en donde no me meto, ya programación es too much, pero sí con las partes de diseño, los plugins, instala, desinstala, arma esto, aprende email marketing con tres herramientas a la vez. Todo eso me parecía tan divertido, pero claro, ahora ya no tengo el tiempo para hacerlo y me da un poco de bronca, ¿sabes?
Me está pasando eso ahora con Notion. Es como, cuanto más me gusta, más oportunidades le veo. Entonces es como, oh, que se pueden hacer fórmulas, que se pueden relacionar bases de datos, que se pueden... Es brutal. Y luego encima veo esa gente que ha montado unas páginas tan cookies que digo, es que yo necesito que todas mis páginas sean así de cookies. Y de
bueno, cookies. Yo lo que hice, y este año, porque dije, no puedo más con la frustración de, yo había usado Notion desde hace 2 años, 3 años, pero subutilizado para todo lo que se puede hacer ahora, y me terminé frustrando tanto, no tengo tiempo para hacerlo como yo quiero, que fue como que contrato a alguien que lo haga por mí. Entonces me armaron todo el kiosquito en Notion, y claro, yo ahora lo utilizo, obviamente puedo profundizar mucho más, pero sí es cierto que junto a otras compañeras con las que estamos trabajando el Máster de Emprendedoras Digitales, ahí he tenido, o sea, obligatoriamente que meterme a aprender cosas, ¿no? Y estoy tratando de hacer esa configuración de que todos los procesos tienen que pasar por Notion, todos los desarrollos, ya no que Word por aquí, Excel por allá. No, trata de todo meterlo allí, porque es a lo que vamos, ¿no? O sea, más allá de que decidamos delegar estas tareas y todo, un poco volviendo a la parte de la marca personal, si realmente quieres hacer una cosa distinta, tú hablas mucho de la experiencia que ofreces luego a tus clientes, ¿no? Desde una marca personal, si no te involucras en esto, aunque delegues muchas cosas, hay una parte de la gestión del cliente que en definitiva va contigo, va de la mano, y que tú no seas parte de esa innovación, también te deja un poco atrás, te deja caduca en el discurso, te deja caduca en la experiencia que puedes generar, y es súper interesante. Vamos a regresar al tema de la marca personal, by the way. Cuéntame de todo este discurso que tú tienes, y que yo trabajé contigo también este año, el tema de esta imagen que tú querías hacer fuera de lo habitual, fuera de lo que se espera de una empresaria, ¿no? El clásico blazer, los colores neutros claritos, tener la foto súper prolija, donde tú vas con un aire mucho más rebelde. De hecho, fue lo que trabajamos con tu arquetipo, ¿no? Que te tocó como amigarte con esa parte y validarla, porque hasta cierto punto siempre la has tenido dentro de ti, pero también es cierto que luego de cara a emprender, hay como muchos prejuicios alrededor de lo que debes, lo que no debes mostrar y todo. ¿Cómo te has llevado con ese proceso?
Pues mira, he tenido mis luces y mis sombras con todo ese proceso, porque claro, cuando venimos de trabajar por cuenta ajena tenemos esa creencia de hay que vestirse bien, hay que vestirse bien a lo que llamamos vestirse bien para ir a trabajar, que suele ser la típica estampa de te pones una blusa y una americana y tal y cual. Entonces, yo cuando emprendí y me hice mi primera sesión de fotos, yo llevaba americana y zapatos. Yo no uso zapatos, no usé zapatos casi ni el día de mi boda, que solo los usé en la iglesia, porque luego fui todo el día en Converse y yo decía, o sea, ¿por qué me pongo zapatos para unas fotos? Claro. Que es que yo no los uso. O sea, no me sentía representada y no me sentía cómoda. Y algo que yo creo que es fundamental es que haya una coherencia entre lo que somos en nuestra vida, llamémosle personal, y la profesional. O sea, es decir, yo estoy totalmente en contra de crear personajes, fachadas y disfrazarnos para mostrarnos en redes, en nuestra web y en todo eso. Entonces, a mí me chirriaba mucho que me dijeran, joder, ¿vas a ir en americana? O sea, quiero decir al revés, ¿vas a ir en chupa de cuero a una formación en un ayuntamiento? ¿O vas a ir a una entrega de premios así o a un evento público? Sí. O sea, ¿qué tiene de malo la chaqueta de cuero si yo no me siento identificada con la blazer, ¿no? Entonces, tuve ahí como esa parte de que me chirriaba. Y al final yo dije, mira, o sea, la gente me tiene que conocer y reconocer. O sea, no puede ser, porque a mí me ha pasado de ir a eventos y a networkings y demás, desvirtualizar a gente y decir, ¿esta quién es? Porque, claro, se disfrazan tanto para las fotos y para mostrar algo que no son, que cuando las ves dices, oh my God. Entonces, yo lo que tenía clarísimo es, mira, yo tengo el carácter que tengo la energía que tengo y soy como soy, y yo quiero que la gente lo perciba. Porque si alguien se piensa que yo tengo una energía slow y super cookie y luego trabaja conmigo, le voy a poner la cabeza como un bombo. Entonces, yo necesito que quien venga sea porque se ha sentido identificado con lo que yo proyecto, con mi manera de ser. Entonces, para mí me parecía que era imprescindible trabajar la coherencia. Y entonces quise trabajar el hecho de dejar a un lado el pensar, joder, esta creencia, que al final es una creencia de mentalidad, de tengo que vestirme para trabajar o vestirme bien.
No.
¿Por qué? Ese esa creencia de la americana.
Y es verdad que además hay mucha gente que mata por el factor de diferenciación. Matan por eso. Dime qué es lo que tengo que hacer para diferenciar, pero dime qué es lo que tengo. Y a veces el simple hecho de ser lo que uno es ya te marca la diferenciación, porque son pequeñas cosas que a veces la gente no se da cuenta, pero también tienen que ver con la referencia de una marca, ¿no? Que te vean a ti, por ejemplo, con chaqueta de cuero o vestida de negro habitualmente, o los tatuajes, o algún elemento rocker punk. Yo sí veo eso ya en cualquier otro contexto, es muy probable que me lleve a la cabeza a recordarte. Porque automáticamente voy a hacer una asociación de elementos visuales, de colores, con lo que tú me transmites. Mientras que cuando tratamos de uniformarnos en esto, ¿no? Pues la imagen del aseo con el blazer blanco, además, tacos, estileto, maquillaje muy prolijo, que no sea de más, que no sea de menos, que el pelo tiene que estar... A ver, si eres así en la vida real, genial, pero si te ha tocado impostarlo, ese es el problema, porque hay un momento en donde yo digo, es difícil sostener el discurso. O sea, va a haber días en donde no te va a dar la gana de sostener ese discurso, porque crear esa imagen o ese estereotipo conlleva también una responsabilidad de que, cómo hablas, de qué temas hablas, en qué lugares te pueden invitar, a qué eventos te puedes involucrar, cuáles son los servicios con los que más te puedes convivir. Y esas son cosas que la gente no está muy pendiente, sino que está más en el encajar. Está buenísimo que tú hayas podido romper con eso.
Yo tengo una frase y que a muchísimas de mis clientas les encanta y conectaron conmigo por eso, que la frase es, has venido a destacar y no a encajar. O sea, al final tenemos que convertirnos un poco en la oveja negra. O sea, si nosotras somos una más en el rebaño, todas ahí vestiditas iguales, comportándonos iguales, haciéndonos las webs exactamente iguales como hace el resto del sector, ¿cómo vamos a destacar respecto al resto? O sea, es que no somos así, no estamos todos cortados por el mismo patrón. Entonces, lo ideal sería romper con todo y decir, coño, voy a hacer un trabajo de introspección, voy a ver qué tengo, porque lo mejor que tengo lo traigo de fábrica y eso es lo que tengo que sacar a la luz, porque todos tenemos unas características que vienen de serie y una personalidad y un estilo de vida que es único. Y eso hace que conecte con gente que va a compartir contigo todo eso. Claro, y ahí es cuando se produce esa parte de unión, comunidad, tribu, llámalo X, pero es una conexión real. Es gente que quiere trabajar contigo, que quiere escucharte a ti. Y no a otra persona, porque no le sirve otra. Pero si no trabajas el sacar, el hacer lo tuyo, jamás vas a conseguir eso. Esto, yo siempre hablo del Mr. Potato. Normalmente, ¿tú te acuerdas del Mr. Potato, el juguete?
Totalmente. Este. Lo tengo a mis hijos fanatizados con el señor Patata.
Bueno, pues yo siempre digo que la gente cuando emprende y trabaja su marca personal, en vez de hacer un trabajo de introspección y querer brillar con lo que son, montan Mr. Potatos, porque claro, los miedos y las inseguridades hacen que en vez de mirar dentro, miren fuera. Y entonces, ay, de fulanita me ha gustado esto, lo cojo. De menganita me ha gustado esto, lo cojo. Pero al final han creado un Mr. Potato de marca que realmente no son ellas. No. Y eso es muy triste porque es una mochila llena de piedras que luego tienes que estar cargando y, como tú dices, sosteniendo. Y sostener en el tiempo algo que es falso, es brutal, es un trabajo súper pesado, pero lo peor de todo es que el día que la gente descubre la falta de coherencia y de realidad entre lo que proyectas y lo que eres, te cargas la confianza de un plumazo.
Pero no solo eso. Suponte que te ha salido bien por un año, porque un año te sostuviste el personaje. Seguramente estuviste atrayendo un montón de clientes que de verdad no te estaban haciendo felices, porque no estaban conectando con lo que en verdad tú quieres proponer o cómo eres. Y eso se siente, o sea, incluso un poco hablando ya de que puede haber una mutación, oye, o sea, que por ahí empezaste con esta idea de que pues yo quiero ser la prolija, la protocolar, la rígida y todo, y conforme vas avanzando en negocios dices, ah, no me cierra este papel, quiero hacer un cambio, y hay gente que prefiere sostenerlo por el miedo a que ese cambio le haga perder clientes, cuando lo que está haciendo es perderse la oportunidad de ganar mejores clientes.
Ahí está, ahí has dicho que es algo, dos cosas claves. Uno, si no trabajas bien tu marca personal, estás atrayendo a gente que realmente no es con la que vas a conectar ni con la que vas a poder fluir y disfrutar trabajando. Eso por una parte. Y luego dos, la marca personal no es estática. Es decir, tú te puedes contradecir. Si tú en un momento dado has pensado o has dicho algo y ahora has cambiado de idea, tienes la libertad y el permiso de cambiar. Porque al final, oye, ahí está lo bueno de trabajar nuestro desarrollo personal y profesional, que a veces hacemos clics que nos damos cuenta que hay cosas que hemos estado haciendo mal o que no las hemos estado cuestionando bien hasta ahora. Entonces, ¿por qué anclarnos a una versión antigua? Ya está, oye, pues si yo he decidido que a partir de ahora cambio mis ideas porque he descubierto X dato y prefiero modificar o evolucionar, tu marca tiene que evolucionar. Y da igual si tu marca evoluciona en 2 meses o en 2 años, cada uno lleva el ritmo que lleva. Pero los cambios hay que reflejarlos y trasladarlos a la marca con coherencia siempre.
Y es algo muy loco lo que me cuentas, porque incluso yo estoy pasando por ese momento de transición, que lo he estado comunicando muy abiertamente, lo de la transición del arquetipo, porque, claro, vamos, casi 6 años y todo bien, me hizo feliz, pero ya hay un punto en donde siento, necesito moverme del lugar un poco a nivel comunicacional. Y me doy cuenta, o sea, una de las cosas que me llevó a darme cuenta de la necesidad de ese cambio es precisamente el tipo de cliente que empecé a atraer. Que yo decía, tú eres una de ellas, por ejemplo. Es como que yo decía, a ver un rato, estoy atrayendo, que no fuiste el único caso, ¿no? Una clienta que viene con colores totalmente opuestos a los que yo propago, con un discurso totalmente opuesto al que yo hago, pero con el que he empatizado tan bien y con el que me he sentido tan cómoda trabajando. Que quiere decir que hay algo en mí que está proyectando a través de ese tipo de clientas, ¿no? Entonces ahí es donde me empecé a dar cuenta de que, aunque yo no estaba siendo consciente, capaz que ya estaba haciendo un cambio en la parte comunicacional y en la parte de la imagen, que podía llegar a traer ya otro cliente con el cual estaba sintiendo como más evolución. Y eso es algo que supongo que te vendrán muchos casos, ¿no? De gente que está inconforme con el tipo de clientes y no sabe cómo sacarse encima a los clientes, los que yo llamo los clientes víctimas, los que tenían como estancada, ¿no?
Tal cual. A ver, es que no lo podemos evitar, pero inconscientemente comunicamos desde un punto en el que muchas veces no atraemos al público que queremos o que nosotros hemos decidido activamente encorsetarnos en una determinada área. Yo lo que creo es que tenemos que empezar a ver los clientes a los que nos queremos dirigir de una manera más amplia. Es decir, yo creo que está caduco el avatar de toda la vida, el perfil de cliente totalmente ideal de toda la vida. Yo creo que a día de hoy la gente se mueve más por emociones e intereses y por puntos de vista. Es decir, yo, por ejemplo, conecté mucho contigo con esa parte de trabajar la imagen desde tu personalidad. O sea, no tanto ni por modas ni por tendencias, porque además, o sea, yo, es igual, esa parte rebelde mía siempre me dice que, o sea, no hay que ir a donde te lleva la masa o a donde te lleven los demás. Tienes que ir a donde tú quieres ir. Entonces, cuando hablaste no de ir a modas o a tendencias, sino que hacer esa parte de análisis de introspección de quién eres tú, de cuál es tu personalidad, y entonces en base a eso crear cuál va a ser tu imagen y cuál es el estilo a la hora de vestir, conectó mucho conmigo. Es verdad, obviamente, yo veía tu perfil o veo tu perfil y demás, y es todo muy pastel, muy rosa, conmigo no conecta. Todos esos colores, es como les falta chicha, les falta vidilla, les falta energía, pero en cambio, tu punto de vista sí me conectaba. Y eso, o sea, quiero decir, a día de hoy es lo que hace que muchas veces conectes con gente que dices, no entiendo cómo, qué ha visto en mí esta persona. Porque a mí me pasa, yo tengo clientas con energías súper slow, con negocios que son como muy, muy slow además, y es como, Dios mío, si yo soy un puñetero terremoto, o sea, si es que te tengo que taladrar la cabeza. O sea,
yo siempre digo que psicológicamente nosotros, todos los clientes son una proyección de nuestras personalidades, porque tenemos distintas personalidades habitando en nosotras y hay algunas con las cuales se nos refleja cual espejo. Dices, esta es igual que yo, de activa, de esto, ta, inquieta, no sé qué, que a mí me pasa con algunas clientas. Y hay otras en donde yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué? Pero si yo no soy así. Yo digo, no, es que esta debe ser mi parte un poco más slow en otros aspectos de la vida, ¿no? Pero en definitiva, esto que tú dices es muy cierto. Nosotros atraemos esas clientas y también tenemos que ser conscientes del discurso que estamos haciendo, la imagen que estamos transmitiendo para poder atraer mucho mejor todavía y poder que no sea un caso aislado, sino que todas sean esos casos como que disfrutamos realmente trabajar esos procesos. ¿Qué decirte, Mireya? Muchísimas gracias por toda esta charla. La verdad, me quedan 400 preguntas más para hacerte. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay tanto para debatir acerca de salir del molde con la marca personal, pero me ha encantado poder abarcar todo este mundo, este universo de marca que tienes, lo que ofreces y, bueno, cómo te podemos encontrar, qué estás trabajando actualmente, qué te gustaría que las chicas se enteren.
Pues nada, un placer haber compartido este ratito aquí conmigo y que debatamos un poco por estos puntos de vista diferentes que tenemos. Y nada, encontrarme, me pueden encontrar, pues como hemos hablado, en la Escuela de Asistentes Virtuales, que no nos hemos roto la cabeza con el nombre, se llama así, Escuela de Asistentes Virtuales. Y luego también en mi proyecto personal, que es Mireya R. Martínez. Y ahí, pues ahora además estoy con todo el proceso de cambio porque vengo con dos palabras, bueno, ya estaban conmigo, pero las voy a destacar más que nunca, que es imperfectas y rompedoras, que van a ser los dos, digamos, como medio programas o formatos que voy a tener porque me representan y representan la filosofía que yo quiero que haya en los negocios.
Pues bueno, ya está. Voy a dejar también todos los detalles acá abajo para que puedan contactar directamente con Mireya. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Emprende a tu Estilo.